La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompañan cuatro alumnos de la Escuela Normal Moisés Sáenz Garza. Ellos son de quinto semestre de la especialidad de física y están con nosotros para platicarnos acerca de estas tecnologías nuevas o más recientes como la realidad virtual y aumentada, la robótica, también los prototipos Arduino, videojuegos y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la educación para que conozcamos más acerca de cada una de estas aplicaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, gracias por la invitación.
Edson Ramírez, Antonio González y Rogelio Carrera. ¿Qué tan presente está la tecnología en su formación como docentes?
La tecnología creo que ya está muy presente para nosotros como futuros docentes, porque hemos venido trabajando en compañía de maestros y la ENCE y con convenio con la UANL en diversos proyectos, ya sea tanto robótica, realidad virtual, realidad aumentada, tanto como con Arduino, Scratch. Entonces hemos estado relacionados con todo ese tipo de plataformas para las cuales hemos podido realizar diversos proyectos, como por ejemplo en Scratch hemos realizado juegos. Actualmente también otra plataforma que es parecida al Scratch se llama Pictoblox. Hicimos una pequeña programación para una mano robótica, por una prótesis de mano robótica. Entonces, hemos estado relacionados, hemos hecho realidad aumentada. Entonces, hemos trabajado mucho con ese tipo de tecnologías.
Platíquenos cada una de ellas, ¿nos las puede definir más ampliamente para los que no conozcamos, por ejemplo, qué es la realidad virtual?
Bien, la realidad virtual ahorita es lo último en tecnología que pues estamos manejando en lo que viene siendo el sistema de educación. Lo que viene siendo realidad virtual, pues es un sistema donde puedes entrar a distintos entornos. Entonces, fuera de las limitaciones que tenemos físicas, podemos llevar a cabo distintas actividades. Por ejemplo, visitar un museo en París que pues no tienes la oportunidad de ir, o simplemente puedes observar la estación espacial desde primera persona. Entonces, las posibilidades de la realidad virtual para la enseñanza, pues sí es amplia, ¿no?
Sí.
Es amplia.
Se utilizan estos como lentes, ¿verdad?
Sí, unos visores.
Sí, los visores. ¿Cómo son esos visores?
Estos visores se han estado desarrollando desde hace varios años y van cambiando más o menos la composición, cómo están realizados y las herramientas que tiene, pero a mayores son una especie de gafas que cubren completamente los ojos y utilizan como una especie de diadema para sujetarlo a la cabeza. Uh-huh. Y mediante estas te aíslan de cierta forma de la realidad física en la que vivimos y te mueven a un entorno virtual, que es lo que consiste precisamente la realidad virtual, el simular un entorno real, pero en el entorno virtual.
¿Cómo aplican la educación en este tipo de tecnología de realidad virtual? ¿Qué se puede aprender a través de ella?
Bien, como lo mencionaba mi compañero Rogelio, pues podemos, en este caso de la física, si estamos viendo por ejemplo sistema solar, pues podemos estar en una base de la NASA viendo los planetas y podemos estar moviéndonos, como curioseando dentro de la base lunar y demás, algo que no pudieras hacer con los jóvenes en la actualidad o uno mismo como maestro. No pudiéramos hacerlo, es lo que pudiéramos hacer educativamente.
La realidad virtual nos permite, de cierta forma, trabajar con un laboratorio en un entorno seguro, porque no nos expone, por ejemplo, en química a sustancias que puedan ser peligrosas para los estudiantes y a su vez nos permite ir a lugares donde serían inaccesibles de otra manera, como nos mencionan con el espacio, el explorar una nave espacial o explorar los planetas o algún incluso una simulación de un planeta que no existe.
Muy bien, y bueno, ahora, ¿qué es la realidad aumentada?
Bien, la realidad aumentada es superponer imágenes en tercera dimensión, donde tú puedes ver, ya sea con tu celular, puedes hacer un seguimiento como ahora lo manejan, en, por ejemplo, algunos videos que suben a Facebook que puedes mover el celular y se ve como en 360.
Ah, okay.
Es lo que tú puedes hacer con la realidad aumentada. Igual, por ejemplo, el gobierno incluyó una realidad aumentada con los billetes, que tú pones el billete, lo tomas con la cámara de tu celular y sale alguna animación, alguna imagen y acerca o relacionada con el billete. Entonces es lo que nosotros podemos hacer, o en este caso, por ejemplo, la aplicación que se realizó de realidad aumentada, pues era con los planetas. Tú veías una imagen del planeta, le ponías tu cámara, salía el planeta en tercera dimensión. Tú lo podías ver en 360 moviendo el celular y además te salía toda la información de ese planeta. Entonces son cosas que tú puedes realizar con la realidad aumentada. También volvemos a lo mismo, mediante una programación en la cual tú metes un código de lo cual tú quieres que se muestre.
Muy bien, ¿y se pueden mezclar estas dos de realidad virtual y la aumentada?
Bien, tenemos lo que es realidad mixta, que es realidad aumentada con realidad virtual. Como estaba diciendo ahorita mi compañero Antonio, más que nada la realidad aumentada es lo que la tecnología puede aportar a nuestra realidad. En este caso, lo que estaba diciendo mi compañero era tener pues entornos físicos y que la tecnología aportara algo. En este caso, pues salir un holograma del teléfono o cositas así. Y la realidad virtual, pues es técnicamente ya es recrear todo un entorno real, pero en virtual. Y tenemos lo que es realidad mixta, que combina las dos. Al combinar las dos, por ejemplo, en los visores que vienen siendo los de MetaQuest 3 y el Apple Vision Pro, ya traen lo que es realidad mixta, donde combina la tecnología y aparte podemos ver nuestro entorno real. Trae cámaras para al ponerte las gafas, puedas ver lo que está ocurriendo pues, en tu entorno físico real, más aparte en tu entorno virtual.
Ah, muy interesante. Y bueno, estas herramientas mixtas, ¿para qué otro tipo de actividades dentro de la física lo utilizan?
Por el momento, al tener esa barrera de el poder tener este tipo de herramientas como los visores de realidad virtual, al menos por nuestra parte no lo hemos podido implementar en secundarias. Uh-huh. Sin embargo, en el aula, en nuestro entorno, en la ENCE, lo hemos podido utilizar para mostrar algún tipo de simulaciones, como lo venimos mencionando, del espacio, de bases, donde podemos experimentar con lo que es la gravedad cero. A pesar de que nosotros no nos movemos, es muy inmersivo y podemos movernos simulando estar en esa...
Sí, se siente muy real, se siente
en esa
muy
estación.
Real.
O sea, una vez que ustedes visualizan esa otra realidad, pueden sentir también el estar ahí.
Yo creo que es por el efecto placebo, porque al momento de utilizarla, pues como todos tus, lo que viene siendo receptores cognitivos, como pues lo visual, lo auditivo, están totalmente inmersos en lo que es la realidad virtual, si te genera ese efecto de estar realmente ahí, ¿no? Y como dice mi compañero, o sea, en la aplicación en secundaria, hablando en la aplicación de secundaria, yo creo que serían de igual manera muchas posibilidades, ya que pues hay distintos entornos y esquemas que pueden aplicarse a cada una de las materias que se ven en secundaria, como geografía, biología, física, incluso para español y para matemáticas. O sea, haces más didáctica lo que viene siendo la clase para el alumno y pues no se aburre tanto en el proceso de aprendizaje, porque pues se divierte aprendiendo y sobre todo pues está probando una tecnología de punta, ¿no?
Muy bien, ahora platíquenos acerca de los prototipos Arduino. ¿Qué es esto?
El prototipo de Arduino es una placa con diferentes circuitos electrónicos, con la cual esta placa incluye una memoria, es como si fuera una mini computadora, en la cual tú haces un código en la computadora, ya que lo tienes hecho, lo compilas para que este código no tenga ningún error, conectas tu placa de Arduino y le cargas el código. Entonces, mediante este código, pues tú ya puedes construir diferentes prototipos, ya sean carritos seguidores de línea o carritos que evitan obstáculos, manos, ¿qué más? Grúas. O puedes ya hacer robots de competencia, que son los más complejos, los que ya llevan mucho más complejidad. Entonces, el Arduino es una tarjeta lógica en la cual, puedes, mediante un código, puedes realizar cualquier tipo de prototipo. Obviamente, pues, con su alimentación, ya sea por medio de baterías o alimentación eléctrica. Y ya... llevas a cabo un proyecto o un experimento, por así decirlo, y ya tú vas subiendo de nivel, lo que tú quieras realizar, tú lo puedes hacer, siempre y cuando pues tengas todos los componentes electrónicos pertinentes para realizar dicho proyecto. En este caso, por ejemplo, realizamos un oxímetro, pues necesitamos un módulo que te mida la oxigenación y las pulsaciones del corazón, uh-huh. En las cuales ya te va a decir, mediante el código que tú realices, te va a decir qué tanta oxigenación tienes, como el que te ponen en el médico, lo mismo te va a hacer ese prototipo. O, por ejemplo, hicimos en la ENCE una prótesis impresa en 3D, en la cual, por el poco conocimiento que tenemos de programación, pues... con ciertas limitantes, pues podemos hacer que se mueva la mano mediante la cámara de la computadora. Tú pones tu mano enfrente de la cámara, tú la mueves y la mano se va a mover. Entonces, todo ese tipo de prototipos es lo que te puede manejar Arduino.
Muy bien. Y lo que comentaban también de Scratch, ¿qué es esta aplicación?
Es una aplicación para lo que viene siendo programar de una manera más sencilla mediante bloques. En vez de meterte tanto lo que viene siendo el código fuente, pues lo puedes hacer mediante bloques. Entonces se vuelve más sencillo para el usuario utilizarlo y personas que tienen poco conocimiento de programación, pues sea también más sencillo la utilización de esto. Se ha programado también para la ENS, lo que viene siendo videojuegos para lo que es Feria de Ciencias, con esta aplicación, y mis compañeros no tienen noción de lo que viene siendo programación. Solamente es meterte un poquito ahí a entenderle y pues ver qué es lo que quieres desarrollar.
En este aspecto hemos tenido la oportunidad de desarrollar múltiples proyectos aprovechando todas estas tecnologías e incluso aunque no sean tecnologías emergentes tan innovadoras como lo es la robótica o la realidad mixta, hemos podido desarrollar en algún tipo de videojuego que ya existe, por ejemplo Minecraft, algunos proyectos para la enseñanza con los estudiantes manejando las metodologías de la nueva escuela mexicana, y con base en estos proyectos que hemos estado mencionando, hemos desarrollado investigaciones con los estudiantes y evaluando, digamos, estas investigaciones es como nos damos cuenta de qué es lo que realmente atrapa a los estudiantes, qué es lo que les gusta, qué proyectos valen la pena, cuáles desarrollan en ellos ese cierto aprendizaje que es lo que buscamos al fin del día. Y estas investigaciones las realizamos en la ENCE, también en colaboración con algunas otras instituciones, y actualmente nos dedicamos y estamos promoviendo toda esta investigación, el desarrollo de aprendizaje y la publicación de artículos en la ENCE. Es algo a lo que nos dedicamos, a innovar, a investigar y a publicar.
Muy bien, ¿y cuál podría ser la diferencia entre el Scratch y el prototipo Arduino? ¿El prototipo Arduino es más avanzado, por así decirlo?
El Arduino es la codificación, se puede decir que es la misma codificación, pero es un poquito más compleja por Arduino, porque por Arduino tienes que meter comandos específicos, uh-huh. Librerías específicas, y con el Scratch, como ya es un bloque, es como si estuvieras manejando fórmulas de Excel. Entonces pones condicionales, pones variables, pones bloques de control, bloques de valores, porque puedes meter matemáticas, metes también bloques de los módulos que vayas a manejar, o si tienes motores, los módulos de los motores que le tienes que decir específicamente que si va a girar, va a girar de 0 a 90 grados. O sea, son un poquito menos laboriosos que un código de Arduino.
Aquí la diferencia clave entre Scratch y Arduino es que Arduino se basa puramente en la programación por código y Scratch utiliza bloques, lo que es más visual y sencillo para tanto estudiantes como docentes el acostumbrarse. Es más visual.
Muy bien, ¿y el PictoBlocks?
El PictoBlocks es semejante al Scratch, es igual, es una programación por bloques, solamente pues lo único que cambia es el nombre y tiene algunos bloques diferentes, pero pues es semejante. O sea, no haces algo diferente ahí. Bueno, al menos creo que PictoBlocks te hace las funciones que puedas utilizar la cámara de la computadora y creo que Scratch aún no, pero son semejantes, son programación por bloques.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y continuamos hablando de estas tecnologías en la enseñanza como realidad virtual y aumentada, robótica, los prototipos Arduino, videojuegos, inteligencia artificial y más. Continuamos.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar en Educarse Radio. Estoy con los alumnos Edson Ramírez, Antonio González y Rogelio Carrera de quinto semestre de la Escuela Normal Moisés Sáenz Garza de la especialidad de física y estamos hablando de varias aplicaciones que existen en la actualidad para beneficio de los docentes. Platíquenos sobre lo que nos comentabas hace unos momentos de Scratch, ¿también tiene la versión digital?
Bueno, aquí lo que queríamos hacer es la comparativa de Scratch y Arduino. Arduino es físico porque, como te comentaba, es una placa con componentes eléctricos y Scratch es directamente en computadora. O sea, uno es digital, Scratch es digital y el Arduino lo trabajas físicamente porque haces conexiones eléctricas, conexiones de módulos y demás. Y pues con Scratch es completamente digital. Puedes hacerlo de la igual forma físico porque puedes utilizar una tarjeta de Arduino para programarla, pero si vas a hacer, por ejemplo, videojuegos o recursos, ya sea para aplicaciones en el aula, pues es completamente digital.
¿Es difícil aprender estas aplicaciones?
Bueno, es que la tecnología y la innovación se trata de que la mayoría de las personas puedan utilizar un sistema de la manera más fácil. Entonces, como dice mi compañero, hay aplicaciones que son muy amigables con el usuario y hay algo que ya te puedes meter más a fondo a la complejidad que viene siendo como el Arduino, que es de toda la programación. Entonces, por ejemplo, metiéndote un poquito, puedes desarrollar grandes cosas, pero si te llama demasiado la atención o te apasiona, yo creo que es algo que va a aumentar tus posibilidades dentro del aula y va a captar mucho la atención de los alumnos.
En la ENCE sí hemos llevado cursos donde se nos acompaña en el aprendizaje de este tipo de plataformas o aplicaciones para el desarrollo de programación por bloques.
Muy bien, y bueno, ahora platíquenos acerca de los videojuegos. ¿Cómo es que aplican los videojuegos para aprender y también para enseñar?
En ese aspecto hay, digamos que una cierta curación en los videojuegos, debido a que no todos están enfocados al aprendizaje, digamos que hay todo tipo de géneros y de intereses. Sin embargo, hay algunos los cuales tienen sus bases precisamente en las ciencias y de los cuales podemos aprender bastante. Tal sea el caso de videojuegos como No Man's Sky, de Minecraft, que tiene su versión también educativa. Juegos como Roblox también tiene su aspecto en la parte de la programación o en videojuegos creados por la comunidad. Se puede aprender ciertos principios, quizá no solo en ciencias, sino también en otras disciplinas, pero en la que a nosotros nos concierne o nuestra especialidad es aprender sobre ciencias y esos que he mencionado tienen múltiples aplicaciones para eso.
Muy bien, ¿qué habilidades creen que se desarrollan en los estudiantes cuando se trabaja con la robótica y con la programación?
Se pueden adquirir cierto número de habilidades, ya que pues como nosotros mismos en el aula nos damos cuenta de los tipos de aprendizaje, hay habilidades que tienen unos alumnos y algunos no, y algunos pueden desarrollarlas mejor, tanto en lo tecnológico, tanto en lo informático, lo computacional. Hay unos que tienen esa habilidad de armar y desarmar. Entonces son ciertas habilidades que van desarrollando, y pues cuando tú llegas, por ejemplo, a un aula, pues no conoces las habilidades de los alumnos. Al momento que tú pones un proyecto o pones un prototipo, te das cuenta de qué habilidad tiene cada uno y qué puedes fortalecer para que siga desarrollando esa habilidad y la pueda llevar a mayor grado.
En ese aspecto, el uso de la robótica, como lo hemos manejado en la ENCE también en colaboración con otras normales, permite, mediante lo que hemos usado nosotros, que es Lego Spike, se ha logrado desarrollar o demostrar que tiene un efecto en las habilidades blandas y en las habilidades duras. Por una parte, las habilidades blandas se relacionan con la comunicación, el aspecto social, en la creatividad, que se ve claramente potenciada por la robótica, por la libertad que tiene, y las habilidades duras, que son más relacionadas con el pensamiento lógico, matemático, la programación que viene implícita en la robótica, y otros aspectos que no son tan comunes de verse, y la robótica ayuda a practicarlos.
Muy bien, ¿ustedes han diseñado algún videojuego durante su formación docente?
Claro, así es. Dos semestres consecutivos se desarrollaron videojuegos, dependiendo de los temas que estábamos viendo pues en ese entonces. Pero eran videojuegos tan sencillos que yo creo que cualquier maestro con un poco de tiempo podría realizarlos. Y pues a los alumnos les va a parecer muy interesante que les lleves un juego así, hablando sobre un concepto que están viendo dentro de sus clases.
Bien, también aparte, como mencionaba Edson, pues se desarrollan proyectos en base a videojuegos ya construidos, por ejemplo, en este caso el de Minecraft, con el cual en compañía de la ENCE se realizó un proyecto con el cual pues se trabajaron energías sustentables, y pues lo que hicimos fue desarrollar nuestra escuela normal en el juego, en este caso en el juego de Minecraft, uh-huh, para pues hacer la demostración de que se pueden obtener energías sustentables, utilizando energía solar, energía eólica, energía hidráulica. Además de esto, nos sirve para que se presentó este proyecto en el encuentro internormales, en la Feria de Ciencia Internormalista, a nivel regional, que es Nuevo León, a nivel norte, y de ahí tuvimos la oportunidad, en compañía de la ENCE, en asistir a las oficinas de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México a volver a presentar este proyecto. De ahí se utilizaron también encuestas a los alumnos de diversas normales para pues nutrir este proyecto y poder realizar la publicación que ya se mencionaba anteriormente.
Muy bien, pues muchas felicidades por todos estos proyectos que han estado realizando. ¿En dónde los podemos encontrar en las redes sociales para todos los interesados de estos temas? ¿O si la escuela normal también comparte alguna red social?
Por parte de la normal se encuentra la página como Normal Superior MSG, y en Facebook como Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. En un aspecto más personal, no sé si mis compañeros tengan páginas como tal, pero por mi parte tengo página en Facebook como Profed, donde compartimos estos proyectos, aunque no sean personalmente míos, también compartimos proyectos por parte de la escuela.
Sí, igualmente en mi página personal de Facebook comparto tanto proyectos, visitas a diversos lugares donde nos hemos tenido la oportunidad de asistir. Ahí mismo podemos ver información acerca de todo lo educativo, antonio.gonzalez, igual ahí podemos ver información sobre, ya sea, como dice mi compañero, aunque no sean propios, son trabajo en equipo en compañía de la ENS y con convenios con otras universidades, en los cuales nos han brindado la oportunidad de adquirir conocimiento y material para poder realizar nuestros proyectos.
Por mi parte, pues yo tengo lo que es mi perfil personal, uso más Instagram, que es siegfried.mp3, y ahí de repente estoy subiendo también lo que viene siendo los proyectos personales, y pues también puedo resolver cualquier duda que alguien tenga sobre las tecnologías emergentes o cómo aplicar pues estas tecnologías en el aula.
Y también estamos desarrollando actualmente y a futuro talleres de inteligencia artificial, talleres de robótica que ya hemos llevado a cabo en otras escuelas. Y si alguna de esas cosas les interesa, ahí nos pueden contactar en las páginas personales que ya mencionamos.
Pues agradecemos bastante a los alumnos Edson Ramírez, Antonio González y Rogelio Carrera de quinto semestre de la especialidad de física de la Escuela Normal Moisés Sáenz. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.